En COPE más Valencia, duros a cuatro pesetas.
Buenas tardes, esto es Duros a Cuatro Pesetas, el programa de economía de COPE más Valencia. Hoy vamos a hablar de diversidad dentro de las empresas, también de los famosos ICO y de su ampliación, y también vamos a hablar de Kilómetro Cero Food Innovation Hub. ¿Qué es? Ahora lo explicamos en ese programa, en Duros a Cuatro Pesetas. Comenzamos. Empezamos. Kilómetro Cero Food Innovation Hub es una iniciativa dedicada a generar productos y soluciones alimentarias que participa y colabora con startups y con proyectos innovadores con el objetivo de impulsar su consolidación. Saludamos a Beatriz Jacoste, su directora. Beatriz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué tipo de proyectos estáis invirtiendo actualmente?
Pues como comentabas, estamos apoyando a emprendedores, sobre todo del sector agroalimentario. Nosotros nacemos como una iniciativa, como parte de industria alimentaria, entonces principalmente nos enfocamos en esa parte de la cadena, es decir, todo lo que tenga que ver con productos de alimentación, más que aquellos de la primera parte de la cadena, como temas agroalimentarios de agricultura, o de la última parte del tema de restauración. Entonces, sobre todo, vamos a producto.
Ustedes han puesto en marcha el Futuristic de Think Tank. ¿Puede contarnos en qué consiste?
Sí, pues como iniciativa que tiene que estar a la vanguardia en lo que respecta a tendencias en alimentación, tenemos un equipo que se ocupa de estudiar todos los retos y soluciones del sector. Y entonces, para poner esto en valor y compartirlo con el público, hemos decidido hacer este informe anual que se llama Futuristic, en el que recogemos todas esas tendencias y todas esas soluciones y todas las empresas que están haciendo algo muy disruptivo y muy innovador en cuanto al futuro de la alimentación.
Y recientemente, si no me equivoco, desde Kilómetro Cero se ha celebrado la segunda edición de FTalks 20 en Valencia, evento de referencia internacional del sector agroalimentario que ha evidenciado el auge del sector foodtech y la innovación alimentaria a nivel mundial. ¿Cuál es su balance?
Pues este es el segundo año que llevamos a cabo esta iniciativa de FTalks, que es nuestro evento anual. El balance es súper positivo. La verdad que nos enfrentábamos ante un reto importante porque no sabíamos cómo en este contexto COVID iba a resultar, ya que en principio era un evento presencial. El año pasado, por ejemplo, tuvimos en el Palau unas 600 personas con nosotros, escuchando a todos esos líderes de opinión del sector de la alimentación, y tuvimos que reinventar un poco la propuesta. Y entonces lo que hicimos fue un evento híbrido en el que dimos acceso a las personas a conectarse online y a estar con nosotros, y la verdad que, como comentaba, súper positivo porque tuvimos 40.000 personas que se conectaron al evento en todo el mundo. Entonces, en realidad, vimos que con este nuevo formato híbrido, pues podemos llegar a muchas más personas y en todo el mundo. Y también nos empezamos a imaginar cómo podíamos hacer que la experiencia de alguien que estaba siguiendo el evento desde casa, pues que también fuera súper interactiva e interesante. Entonces, lo que hicimos fue pedir a un montón de emprendedores del sector de la alimentación que nos entregaran sus productos más innovadores para meterlos en una caja y que esta caja, la Future Box, llegase a casa de los asistentes que nos seguían online. Y entonces, de esa forma, pues hacerlo mucho más conectado y mucho más activo por parte de aquellos oyentes online.
Creo que el próximo miércoles, el día 25 de noviembre, organizan el seminario FTalks Editions. ¿Quién participa? ¿Es una jornada abierta a todos los interesados?
Sí, exacto. Nosotros, además de este evento anual que comentaba con repercusión internacional, hacemos bastantes eventos satélites cada mes y son estos FTalks Editions que comentas, que se enmarcan en la Startup Week, que es una semana que en todo el mundo se celebra para dar visibilidad a las startups y proyectos más innovadores. Y en nuestro caso, el próximo miércoles, día 25, a las 6 de la tarde, vamos a hacer una sesión en la que hablaremos de qué buscan los nuevos consumidores y traeremos a todas las empresas que están haciendo algo relevante en ese respecto. Y, por ejemplo, vamos a tener con nosotros a una empresa que se llama Notco, que es una empresa chilena, y lo que ha desarrollado ha sido pues leche, mayonesa y otros productos que en teoría son de base de proteína animal, y los ha transformado usando de base solo vegetales. Uh-huh. Y gracias a un algoritmo, gracias a una innovación, pues ha conseguido que el sabor sea súper similar al producto original. Y, por ejemplo, esta empresa, para que entendáis un poco el tipo de startups o proyectos con los que colaboramos, ha recibido esta semana de Jeff Bezos una inversión de 85 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, esto es lo que se llama una startup unicornio, ¿no? Son proyectos con una proyección y una velocidad de crecimiento exponencial. Entonces, nosotros también ayudamos a pequeñitos, no solo nos quedamos con estos de millones, claro. Uh-huh. Entonces, otra de las empresas que estará con nosotros, que es de la comunidad, que probablemente la conocéis, es el grupo Daxa, sobre todo conocido por los arroces. Sí. Y entonces ellos sí que están ayudando a muchas pymes. Cuando hablamos de startup, normalmente lo que tenemos en mente es un grupo pues muy joven que está trabajando en algo súper tecnológico, súper disruptivo, que necesita inversión, pero también hay pequeñas empresas del sector de la alimentación que necesitan ese soporte. Y entonces Daxa, por ejemplo, está trabajando mucho con estas empresas de este tipo, pues más pymes, que necesitan ese soporte, porque esas empresas no solo necesitan inversión, sino que necesitan muchísimo conocimiento sobre qué es lo que necesitan para crecer.
Uh-huh. Pues Beatriz Jacoste, que vaya muy bien la edición de este miércoles. Ella es la directora de Kilómetro Cero Food Innovation Hub, y muchas gracias por atender la llamada de COPE más Valencia.
Muchas gracias. Para todos los que se quieran apuntar, pueden buscarlo en nuestras redes sociales, que es @km0z. Uh-huh. Y nada, allí os esperaremos el próximo miércoles a las 6.
Genial, muchísimas gracias, Beatriz.
Gracias a ti, adiós.
Duros a 4 pesetas.
Casi 900.000 empresas han firmado créditos ICO por un valor de más de 80.000 millones de euros. Esa semana el Consejo de Ministros ha aprobado la prolongación de los plazos de carencia y devolución. Se trata de una medida muy importante porque muchas empresas habían solicitado ICOs en los meses de abril, de mayo y de junio, y por lo tanto en pocos meses tenían que empezar a devolver el capital sin haber generado suficientes ingresos debido a los cierres forzosos que han sufrido las empresas. Saludamos a Solís Sacal, CEO de Rhombus Global Consulting. Soli, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todas las empresas de forma automática han visto modificados los plazos de amortización o tienen que realizar algún tipo de trámite para el banco, para que esto se ejecute?
No, a ver, tendrán que solicitarlo. Es un procedimiento bastante sencillo y en principio está aceptado, a menos de que estén en una situación de mora o un procedimiento concursal. En principio, pues se solicita y es automático. Piensa que puede ser que por alguna razón alguien no lo necesite o simplemente sí, ya tiene todo organizado de esta manera.
Uh-huh. Y las empresas que ya tenían un ICO, pero que se han visto afectadas por la segunda ola y que a lo mejor tienen problemas de liquididad, de liquidez, ¿pueden solicitar un segundo ICO o no es aconsejable?
Bueno, sí, sí, se puede. Piensa que para todo lo que sea para cubrir los gastos del 2021, proveedores, empleados, en fin, diferentes, pues sí, van a tener una línea, van a poder solicitar una línea adicional. Y si es recomendable o no, esto dependerá de cada caso. Obviamente esto estamos endeudando la empresa y en algún momento esto hay que devolverlo. Pero teniendo en cuenta que todo se ha alargado un poquito, no esperábamos, quizás todos, nadie esperaba que esto, que la actividad fuera, pues estuviera en una situación tan limitada, sí, pues quizás lo importante es tener liquidez y ganar tiempo.
Uh-huh. Soli, además creo que el Consejo de Ministros ha modificado los plazos de suspensión de los procedimientos concursales voluntarios hasta el 14 de marzo del año que viene. ¿Esto qué significa?
Bueno, a ver, a mí esta medida la entiendo, tiene pros y contras, pero no me encanta, ¿no? Uh-huh. Lo que significa que están en una situación donde por ley o por el desequilibrio en el balance deberían instar al concurso, pues tienen un poquito más de tiempo para ver si ese tiempo les sirve para salvarlo. No suele ser el caso, esto es muy pues una situación más a la americana, sí, aquí no suele pasar. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues que luego el procedimiento es más rápido. Lo que se llama la pieza de calificación, pues va directa a liquidación. ¿En qué es negativo? Pues, hombre, perjudicas a tus acreedores. Es decir, si tu situación es mala y no estás pagando a tus acreedores, pues estos acreedores tienen todavía más tiempo que esperar a que pase algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es alargar un poquito el problema. Yo creo que se podrían tomar otras medidas, ¿no? En fin, más incentivo fiscal, más relajación en cuanto a la presión fiscal. Al final lo que estás haciendo es endeudar, es verdad que estás permitiendo liquidez y permitir endeudar a las empresas, pero al final es para pagarte a ti, ¿no? O sea, para pagar al Estado toda la cantidad de impuestos y tasas que tenemos. Creo que para el empresario, el autónomo, en una situación como la que tenemos ahora, con un parón de actividad, para muchos casi total, lo ideal sería pues que tuviéramos una bajada de impuestos en todos los sentidos, ¿no? en todos los límites y todos los para que uh-huh. para que realmente se note, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo, no digo que sea negativo 100%, claro que es importante tener liquidez, tener acceso a una financiación relativamente barata, con una garantía del Estado, pero vamos, si no me quitas los impuestos, al final gran parte de este pago es gran parte de esta financiación es para pagar impuestos, ¿no?
Uh-huh. El problema también no será a partir de este 14 de marzo, cuando si ahora no se pueden hacer concursos, habrá como una cascada de concursos.
Bueno, esto podría ser. Yo creo que aventurarnos ahora sería demasiado atrevido por nuestra parte. Los economistas estamos ahora dándole vueltas a todo, pero sí, hombre, la situación no se ve buena, no se ve. Necesitamos que un poquito se vuelva a la normalidad, se activen otro tipo de medidas sanitarias para que pues que también la parte que no frenemos la actividad económica como la tenemos. Hay ejemplos en muchos países y al final lo que va a pasar es que vamos a tener que hacer test prácticamente a diario, que eso son como fotos de la realidad y poner luz sobre la situación, dar tranquilidad al mercado. Creo que las noticias de las vacunas, aunque todavía queden meses, sí son buenas desde el punto de vista de que, bueno, que hay una luz al final del túnel. Pensar que vamos a tener un escenario no tan negativo después de quizás una tercera ola después del uh-huh. invierno, uh-huh. Que ojalá sea menos agresiva y llegar al verano en una situación ya óptima donde el turismo se recupere, porque otra temporada como la que hemos tenido creo que no la vamos a aguantar. Uh-huh. Entonces seamos positivos y optimistas y pensemos que ya estamos mucho más cerca, ¿no? Quizás, seguramente ya hemos pasado la mitad. Uh-huh. Entonces, bueno, en 4 o 5 meses estaremos en una situación mejor.
Ojalá, Sol, y tocamos madera. Sol Isacal es el CEO de Rhombus Global Consulting. Gracias, Sol.
Muchas gracias.
Duros a 4 pesetas.
Y acabamos el programa con Marta García Valenzuela, ella es psicóloga de formación, asesora a grandes corporaciones en el diseño y ejecución de sus estrategias de diversidad e inclusión relacionadas con la gestión integral del talento y del liderazgo. Acaba de publicar Héroes de la Diversidad, porque las organizaciones necesitan apostar por la inclusión. Marta, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
En su libro se anima a sacar al máximo partido a la diversidad en las empresas. ¿Pero qué es la diversidad y qué beneficios tiene?
Pues por dar una definición que nosotros utilizamos mucho cuando trabajamos con grandes corporaciones, la diversidad es aquella suma de identidades que nos hacen a todas las personas únicas y singulares, y que transformada en valor a través de la inclusión se transforma en una energía fundamental para el futuro de la humanidad.
¿Cómo debe comportarse un líder que valora la importancia de la diversidad y la inclusión en el seno de su empresa?
Pues creo que el primer paso para tener un liderazgo realmente inclusivo es saber gestionar el ego. Ajá. Los líderes inclusivos son personas que están centradas en los otros, que tienen una visión de servicio hacia los demás muy fuertes y que tienen la curiosidad por conocer y realmente gestionar el valor de las personas diferentes a ellos. Es decir, una organización puede tener muchísima diversidad, pero si no tiene líderes inclusivos que son capaces de sacar lo mejor de las personas que tienen a su alrededor, no tendrá inclusión y no transformará esa diversidad en valor. Uh-huh. Utilizamos a veces la metáfora del director o directora de orquesta, que tiene uh-huh. distintos instrumentos que por sí solos tocan música, pero es cuando tienen una buena dirección, cuando son capaces de hacer algo que es exponencial en cuanto a su valor.
Usted ha escrito sobre la inteligencia colectiva. ¿Cómo alcanza un equipo en una empresa dicha inteligencia?
Efectivamente, hay cuatro imperativos que nos hacen apostar por la diversidad e inclusión. Tendríamos el imperativo moral: trabajar en diversidad e inclusión, igualdad de oportunidades es lo correcto y es lo que está alineado con los derechos humanos. Tenemos un imperativo legal, cada vez hay más legislación que nos dice que esto tiene que ser así. Tenemos un imperativo económico, se ha demostrado desde muchas fuentes cómo los perfiles diversos aportan rentabilidad y mejora de resultados económicos a las organizaciones, pero el imperativo más fuerte y más necesario ahora es el imperativo de innovación. Uh-huh. Los equipos diversos son los más innovadores porque al final necesitamos todas las miradas que tienen las personas en el mundo para resolver retos en un mundo cada vez más complejo, en un momento de cambio acelerado, agresivo y exponencial que además COVID ha acentuado. Al final ya no nos sirve con que haya unos líderes que tomen decisiones y toda la organización les siga. Ahora necesitamos que todas las personas sean sensores del cambio que se está produciendo en el mundo y que puedan trabajar superando su propia inteligencia y co-creando con las personas que tienen alrededor. Al final, la inclusión lo que te favorece son ecosistemas de innovación donde las personas co-crean y colaboran para encontrar mejores soluciones a los retos actuales de las organizaciones.
¿Y las empresas reflejan en todos sus niveles la diversidad de la sociedad o son más homogéneas?
Pues efectivamente tenemos que luchar contra lo que yo llamo el ataque de los clones, ¿no? Al ser humano le pasa un efecto que es absolutamente humano, universal y particular, que es que le gusta trabajar con personas que se parecen a él. Entonces, durante el proceso de toma de decisiones y promociones dentro de las organizaciones, muchas veces se promociona por simpatía y no por empatía. Se promocionan perfiles que se parecen mucho a los que existen en las capas directivas, con lo cual hay que sensibilizar y trabajar mucho con esos tomadores de decisión para que se den cuenta que la meritocracia, algo a lo que aspiran todas las organizaciones, no está funcionando porque estamos confundiendo talento y liderazgo con perfiles homogéneos, cuando uh-huh. lo que necesitaríamos sería mucha diversidad en todas las áreas de la organización. Si a eso le sumamos además los estereotipos, por ejemplo, de género que tenemos a nivel social y que hace que parezca que es más adecuado tener determinados perfiles en determinadas posiciones y no se tienen en cuenta entornos de flexibilidad y entornos que nos permitan a todas las personas trabajar en igualdad de condiciones, pues vemos que efectivamente existe segregación vertical, es que hay muy pocos perfiles representados en determinados niveles de la organización, y segregación horizontal, que siempre están determinados perfiles en las mismas áreas y no están en otras.
Marta García Valenzuela, socia de Talengo y miembro de EGECON, también, como decíamos, acaba de publicar Héroes de la Diversidad, ¿por qué las organizaciones necesitan apostar por la inclusión? Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE más Valencia.
Ha sido un placer. Gracias por llamarme.
Hasta aquí el Duros a Cuatro Pesetas en COPE más Valencia. La semana que viene volvemos el viernes a partir de las 6 en esta frecuencia. En los controles técnicos hemos tenido a Jorge Martínez. El Duros a Cuatro Pesetas es una producción de Strategy.com. Y recuerden que les ha hablado Kim Esteban. Que tengan una muy buena semana y también un buen fin de semana. Hasta el viernes que viene.